Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 12 de julio. Una tarde en la que muchas personas probablemente van camino de sus vacaciones de invierno. Salieron los niños del colegio, salieron los jóvenes de las universidades, los institutos, los centros de formación técnica. Y, por supuesto, que se toman estos días con todo merecimiento. Así que les deseamos que lo pasen muy bien, que les vaya bien. Y lo miramos desde acá, desde nuestro, no solo de nuestro programa, de nuestra radio, con algo de envidia, un poquitito de envidia. Ah, ya quisiera uno volver a esa época en que había vacaciones de invierno. Pero bueno, a cada uno su tiempo, el tiempo que le corresponde y el momento que le corresponde. Así que, con toda la alegría del mundo, los saludamos aquí desde Radio Duna, el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl, ustedes saben que nos pueden escuchar y también ver todos los días a las 6 de la tarde en punto. Tenemos perdón, un interesante programa hoy día. Vamos a estar con los socios fundadores de Teatro C, que es un teatro denominado Teatro Social, el primer teatro social de Chile. Es un espacio que va a albergar distinto tipo de espectáculos artísticos, exposiciones de cultura, de arte, etcétera, debates, conversatorios sobre distintas temáticas. Se pretende convertir en un punto de encuentro para enriquecer, dice, la oferta artística. Así que es interesante esta propuesta. Vamos a estar conversando acerca de la iniciativa y también acerca de de la programación, que es lo que en definitiva más nos interesa. Y también vamos a conversar en relación con un artículo que aparece hoy día en La Tercera. Lo pueden ver ustedes en latercera.cl o latercera.com, en relación con la carta de suicidio de Violeta Parra. Es un documento muy impresionante que acaba de ser divulgado por la periodista. Acá tengo el nombre, ya se me fue el nombre de la periodista que escribió, Sabine Drisdale, eso es, Sabine Drisdale, mis disculpas, quien escribió un perfil de Violeta Parra para ser incluido en el libro Extremas, que es un libro editado por la UDP, Leila Guerreiro, nada menos que la editora, la destacadísima periodista y escritora argentina, y tiene, bueno, la vida y obra de distintas mujeres, de 13 mujeres en específico, y entre ellas está justamente la historia de Violeta Parra, y esta carta es una carta que se había convertido en una especie como de mito. No se sabía muy bien de su existencia y menos aún de su contenido. Es una carta que ella le escribió a su hermano Nicanor, así que estaremos conversando acerca de esto con el editor de culto de La Tercera, Andrés Gómez, en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, y hay mucha preocupación en Estados Unidos por lo que puede ocurrir el día domingo, cuando comiencen las redadas en búsqueda de inmigrantes ilegales. Lo había anunciado ya hace algún tiempo el presidente Donald Trump a través de Twitter, en un tuit suyo que publicó el día 17 de junio, en que efectivamente anunció esto. Después dijo que se iba a postergar en un par de semanas. Específicamente se trataba de la detención y deportación de 2.000 inmigrantes indocumentados. Bueno, ¿qué ha pasado? Que finalmente se cumple el plazo y hay miles y miles de personas, no solamente 2.000, sino que probablemente todos los inmigrantes que no tienen su documentación correspondiente están en este minuto con el temor y el terror, podríamos decir, de ser detenidos por parte del Servicio de Inmigración de Estados Unidos y el famoso ICE, el Servicio de Inmigración y Aduana. Bueno, ¿qué ha pasado? Que de distintas organizaciones, incluso Hillary Clinton, no sé si vieron un tuit de Hillary Clinton de hace algunos días que decía, por favor, comparte esto, en español, lo decía, y era un instructivo para que las personas pudieran enfrentar de buena manera el proceso que se venía. que es un proceso realmente de terror. Dice que muchas familias, lo dice la revista Time, que muchas familias se están preparando para lo que puede ocurrir en ciudades, son 10 ciudades grandes de Estados Unidos, incluidas, qué sé yo, ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles y Chicago, donde los padres y las madres le están, están instruyendo a sus hijos sobre qué hacer en caso de que ellos no vuelvan a casa. Imagínense el drama. Lo están haciendo que memoricen números de teléfono de familiares o de personas cercanas, también de abogados en caso de que ellos también o sus padres sean detenidos. Otros están hablando directamente y conversando con abogados que tengan conocimiento de todo el sistema de inmigración. Esto todo en preparación entonces en relación con estas redadas que se van a realizar a partir del día domingo. Dice Jess Morales Roqueto, que pertenece a un grupo de familias, o una organización en realidad, que ayuda a familias con este tipo de problemas con el Departamento de Inmigración. Dice los temores de la gente son reales y son absolutamente justificados. Queremos apoyarlos lo máximo posible, apoyar a las familias que están haciendo cosas increíbles para poder mantenerse acá en Estados Unidos, esto en vísperas de que sus viviendas, digamos, sean invadidas por parte de las autoridades. La verdad es que es difícil imaginar qué puede llegar a pasar probablemente durante el día domingo, si es que esto efectivamente se efectúa, efectivamente se lleva a cabo, tal como lo han anunciado particularmente el diario The New York Times de Estados Unidos. Como esto se espera para el día domingo, vamos a ver sin duda las imágenes de estas búsquedas y estos arrestos, no solamente de las personas que están directamente con problemas de inmigración, sino que y que son las personas que van a ser buscadas, sino que también se ha dicho a cualquiera que les preste algún tipo de apoyo y que tampoco tenga sus papeles al día, sus papeles regularizados, a todas esas personas también podrían verse afectadas por estas redadas en contra de la inmigración ilegal. Un paso más en lo que ya sabíamos que iba a venir por parte de Donald Trump. Oye, en otras noticias, hay una historia bien curiosa, esto es bastante más liviano que lo que estábamos comentando. Es un chef francés que ha pedido que su restaurante, que tiene 2 estrellas Michelin o Michelin, sea retirado de esta guía después de haber perdido una de esas estrellas tras la más reciente inspección. Se trata de Marc Veyrat, que es el chef de la Maison de Bois en Manigot, en Francia, y que tenía 3 estrellas Michelin. Sin embargo, la guía Michelin del año 2019 lo degradó a 2 estrellas solamente. Pasó de 3 a 2 estrellas y Veyrat escribió una carta cuestionando la decisión de la guía. Dice que hay una incompetencia profunda de parte de los críticos de Michelin por esta degradación, que la pérdida de la estrella se produjo después de que los críticos se atrevieron a decir que pusimos queso cheddar en nuestro reblochon de soufflé Beaufort y Tom. Imagínense, no sé qué será eso, pero suena muy francés. Y bueno, él está absolutamente furioso. Dice también que cree que los inspectores de la guía Michelin ni siquiera habían ido a su restaurante. Quiero expresamente las facturas, está demandando él. Ustedes tienen un registro, deberían poder encontrar esa evidencia. Dice, he estado en depresión durante 6 meses. Claro, porque fue incorporado en la nueva guía con apenas 2 estrellas Michelin. ¿Cómo se atreven a tomar como rehén la salud de sus cocineros? Dice. Dice que su equipo tenía lágrimas en los ojos después de perder su calificación de 3 estrellas. Y está exigiendo que la guía Michelin lo retire. No quiere aparecer ahí. Ustedes saben que, bueno, aparece todo tipo de restaurantes. desde 0 a 3 estrellas. 3 estrellas es el máximo, no son demasiados los que las tienen esas 3 estrellas, y es efectivamente la distinción más importante, más fundamental que pueda tener un restaurante. Las 3 estrellas Michelin, eso es garantía de altísima calidad. Bueno, ¿qué ha dicho la guía? Que han dicho más bien los editores de la guía, dice que no van a eliminar a este restaurante. Dice, no estamos eliminando el restaurante Le Maison des Bois de la guía Michelin, dice la directora Wendell Poulenac. Si el restaurante permanece abierto y nuestros inspectores lo evalúan para uno de nuestros premios, continuaremos recomendándolo. No con 3 estrellas, sino que con solamente 2. Dice en todo caso, en la guía, que es una excelente cocina, con una lista de vinos particularmente interesante. Y habla también de la personalidad y el talento del chef y su equipo. Son evidentes en los platos elaborados por expertos, que son refinados, inspirados y a veces originales. Claro, la calificación con 3 estrellas quiere decir que el restaurante tiene una cocina absolutamente excepcional y que vale la pena un viaje especial a ese lugar, a esa ciudad, para poder probar lo que ellos preparan. Son menús de degustación, que se usa mucho en este tipo de restaurantes de altísima gama, como se dice ahora, o de alta gama. Menús de degustación, en este caso por un precio de alrededor de 300 y tantos euros. Es lo que cobran por este menú. Está indignado entonces este señor, pero la guía, y eso es lo más curioso, en la guía en ningún momento dice que ellos le hubieran echado queso cheddar a su soufflé Beaufort Piton. Oye, Arabia Saudita planea aflojar algunas restricciones para que las mujeres puedan viajar sin el permiso de un tutor masculino. ¡Qué tremendo avance! Impresionante. Bueno, sería en todo caso un paso más en la apertura de los derechos de las mujeres dentro de esta sociedad, la sociedad saudí, que es tremenda y profundamente machista, con una dominación masculina en todos los aspectos de la vida. Según publica el diario The Wall Street Journal, este plan pondría fin a las leyes de tutela relacionadas con los viajes para hombres y mujeres mayores de 18 años, lo que les permitiría abandonar el país sin el consentimiento de un miembro designado de la familia. En este minuto, las mujeres de cualquier edad y los hombres menores de 21 necesitan el permiso de un tutor para viajar al exterior. Pese a esto, dice que aún va a permanecer en vigencia la ley o las leyes que requieran el consentimiento de un tutor para que las mujeres se casen, busquen trabajo o puedan conseguir un pasaporte. Si no pueden conseguir un pasaporte, ¿de qué manera van a poder viajar? Bueno, la medida, dice, para cambiar la tutela sigue siendo debatida en el mundo, después de que una serie de jóvenes sauditas huyeran justamente del país y buscaran asilo y dejaron en evidencia estas costumbres que las convierte prácticamente, dicen ellas, en esclavas de los varones. Los grupos en defensa de los derechos humanos han advertido también que las leyes de tutela convierten a las mujeres en ciudadanas de segunda clase, las privan de derechos básicos y permiten el abuso contra ellas. Ha habido un trabajo hecho por una comisión a la que se le encargó por parte del gobierno saudí, se le encargó una renovación de estas leyes de tutela. No se ha hablado por parte del gobierno públicamente hasta el momento de manera oficial, pero una fuente del Wall Street Journal dijo que las restricciones en los viajes se iban a cambiar este año justamente como resultado de este comité, y que la orden había llegado desde muy arriba. Se asume que había llegado justamente de parte del príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, que ha tratado de convertir el tema de las mujeres en uno de los temas importantes de su administración. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música, no? ¿Sí? Esto es Sued con She's in Fashion. We'll be right back. escuchamos a Suede con She's in Fashion. Escuchen lo siguiente. La última carta de Violeta Parra. Comillas. Me cago en los discursos de despedida, cierre de comillas. Así titula una nota que aparece hoy día en el diario La Tercera, la noticia del descubrimiento y la publicación de una carta que, tal como dice acá en esta nota, se había convertido en una especie de mito. La carta de despedida, la carta de suicidio de Violeta Parra, una carta dirigida a su hermano Nicanor. Y para conversar acerca de esto estamos con Andrés Gómez, que es editor de culto de La Tercera. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes publicaron esto hoy día, Polo, y mañana va con mayor extensión, ¿no es cierto? Claro. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Sí, hicimos un adelanto hoy en La Tercera PM, y vamos a llevarlo más desplegado con opiniones de sus biógrafos, qué sé yo, mañana en La Tercera Papel.
Esto es parte de un perfil, o está contenido en un perfil que escribe Sabine Drisdale,
claro.
Y que a su vez es parte también de un libro más grande, digamos, uh-huh. con perfiles de distintas mujeres.
Claro, este libro se acaba de publicar por ediciones UDP, se llama Extremas, y son perfiles de 13 mujeres latinoamericanas, como que se jugaron la vida por su pasión, por su vocación. Entonces encuentras desde escritoras, guerrilleras, deportistas, hay historia realmente muy buena, y dentro del conjunto, por ejemplo, está la poeta Estela Diaparín, uh-huh. la Colorina, y está también Violeta Parra. La Colorina igual la quiero mencionar porque el perfil que hace Oscar Contardo es muy bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y cierra el libro con el perfil de Violeta Parra hecho por Sabine, y que, entre otras cosas, una de las novedades, la más impactante, digamos, es que recoge fragmentos de la carta de despedida de Violeta. Violeta se suicidó el 5 de febrero del año 67 y dejó una carta destinada a Nicanor, donde en el fondo habla de su frustración. Ella está viviendo un momento bien, bien difícil, bien crítico, y la carta da cuenta de eso.
Dice cosas bien duras,
dura,
la carta en relación
bien severa.
Claro, con su familia. Uh-huh. Tiene algunas frases que dice, por ejemplo: si juntamos 2000 hombres, no alcanza a salir de ellos un cuarto de hombre. Desesperada, nada, clarificada. Dice uno por ahí que los Parras son cortados a una misma tijera. El que lo dice debe haberlo cortado por un serrucho. Yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres.
Así es. Mira, la carta se sabía de su existencia, no se había publicado nunca, se volvió una carta mítica. Nicanor la tenía Nicanor y se la mostró a alguna gente, y se suponía que la carta, quienes no la conocíamos, pensábamos que eventualmente puede ser una carta media melancólica, de despedida, uh-huh. me estoy yendo, pero es una carta bien, a ratos bien furibunda, es bien severa, no es una carta, por decirlo de alguna manera, taciturna, me estoy despidiendo la vida, sino que más bien es bastante altiva. Uh-huh. Y de alguna manera yo creo que refleja el momento en el que ella estaba. La carpa de la reina, que había sido su último gran proyecto, estaba fracasando. Ella venía saliendo de una relación muy difícil con el suizo Gilbert Fabré, que la había abandonado. Entonces estaba en un momento, ella además, tú sabes que ella estaba en tratamiento psiquiátrico, pasaba por una depresión y tenía tendencias bipolares. Dos veces antes ella había intentado suicidarse. Esta fue la tercera. Entonces ella estaba en una crisis bien profunda, y la carta da cuenta de eso. Se sentía muy sola, se sentía un poco abandonada por sus hijos, por ejemplo.
Estamos conversando con Andrés Gómez, editor de culto de La Tercera, a propósito de la publicación de parte, por lo menos, uh-huh. de fragmentos de la carta de suicidio, la carta de despedida de Violeta Parra, escrita el año 1967, el 5 de febrero del 67, dirigida a su hermano Nicanor. Dice cosas muy fuertes en relación con su propia familia, ¿no? Uh-huh. Con sus hijos en particular.
Sí. Mira, ahí no está ahí, pero por ejemplo, dice: Roberto Parra es un infeliz. Ella tenía harto roces con Roberto, porque Roberto Parra tenía hartos problemas con el alcohol. Y entonces ella continuamente estaba peleando con él, y su pareja, Gilbert Fabré, le gustaba irse de parranda con Roberto Parra. Y un día Fabré llegó con gonorrea. Entonces, la Violeta no...
se ríe.
Bueno, claro, no es para la risa, pero digamos, pero claro, entonces ella habla un poco duro de Roberto, pero habla más duro de sus hijos. La Violeta sentía que en el fondo, bueno, su hijo tenía una peña a la que le iba muy bien acá en el centro de Santiago, y ella estaba en la precordillera sola.
Su hijo Ángel e Isabel.
Ángel e Isabel, claro. Uh-huh. Ella estaba en la precordillera sola con esta carpa a la que llegaba muy poca gente, y sentía que su hijo no la apoyaba. Entonces habla duramente de ellos.
Qué impresionante. Bueno, el genio de Violeta Parra siempre a mí me ha impactado, yo creo que a todo el mundo, de dónde surge ese nivel de genialidad, que bueno, además compartido en buena medida también por varios de sus hermanos. Uh-huh. Recuerdo acá mismo en el programa habérselo preguntado a Ángel Parra.
Yeah.
Y bueno, él decía, es un misterio uh-huh. a resolver, digamos.
Sí.
Es imposible saber de dónde surge toda esa genialidad. Pero al mismo tiempo tenía estas dificultades con la vida,
mm.
Cosas que no es tan poco frecuente, digamos, mm. en estas grandes figuras.
Uh-huh.
Pero, claro, tal como tú decías, uno hubiera esperado tal vez de esta carta de despedida otra intención,
sí.
otro vuelo incluso, mm. tal vez.
Sí, sí, pero no. Ella como que remarca claramente que el entorno con ella ha sido poco, tal vez poco generoso, tal vez ingrato, pero yo creo que ella tiene harta conciencia de, bueno, y por algo se embarcó en esta enorme empresa que era la Carpa, que me hace recordar un poco esa idea, esa película Fitzcarraldo, ¿te acuerdas tú? Que es descabellada, una gran empresa, pero muy difícil de sostener. A ella se le hizo muy difícil de sostener, pero ella creía en eso y estaba súper convencida de lo que estaba haciendo, aun cuando se le hacía muy difícil, se le hacía muy cuesta arriba. Tú sabes que cuatro meses o cinco meses antes del suicidio ella publicado las últimas composiciones, que es un disco magnífico, el mejor disco que ella escribió, y sin embargo, en la plenitud de su creación, es un disco muy sofisticado musicalmente, ella decide terminar con su vida.
Claro, ustedes lo publican hoy día, uh-huh. las últimas composiciones, uh-huh. entre otros está Run Run Se Fue Pa'l Norte,
sí.
La Cueca de los Poetas, y nada menos que Gracias a la Vida,
en ese disco. Sí. ¿Sabes qué? De haber sido como a mediados del 66, Margot Loyola escuchó a la Violeta cantar esa canción. La Violeta lo cuenta la Sabina acá. La Violeta se la cantó, pero se la cantó de una manera como desencantada, como incluso media irónica, como mira lo que me ha dado la vida.
Ah, mira.
Y claro, la Margot le dice, pero ¿por qué la canta así si es tan linda la letra? La Violeta estaba masticando la amargura, ¿no es cierto? Le habían tocado hartos golpes en la vida.
Estamos conversando con Andrés Gómez, editor de Culto de la Tercera, acerca de esta carta de despedida o carta de suicidio de Violeta Parra, que acaba de ser conocida a través de esta publicación, este libro editado por Leila Guerriero.
Sí.
Que se llama Extremas.
Extremas.
Y este es un perfil de Sabine Drysdale. La carta está completa, ¿cómo?
Está citada a fragmentos.
Está citada a fragmentos.
Sí.
¿Es una cita directa de la carta?
Es una
misma
cita, no directa del manuscrito, digamos.
¿Ya?
El manuscrito siempre estuvo en poder de Nicanor.
Uh-huh.
Y Nicanor lo conservó y siempre permaneció en el círculo de la familia, si bien alguna gente se la mostraba. De hecho, los hijos de Violeta la conocieron a través de Nicanor, digamos. Parece que en algún minuto la carta se estropeó y Nicanor la transcribió a un cuaderno. Un cuaderno de tapa azul que se llamaba Violeta. Uh-huh. Y ahí, con su letra, transcribió la carta.
Uh-huh.
Quienes conocen las cartas de la Violeta dicen que es de ella, digamos, que es la carta de la Violeta, ya, que se lee la Violeta.
Auténtica.
Exactamente. Pero eventualmente también puede haber algún tipo de edición.
Bueno, lean este artículo que está ahí en la Tercera PM, en la Tercera.cl. El libro también, uh-huh. por lo que nos decía Andrés, es muy interesante, y mañana en la Tercera viene extendido
más
y profundizado el
tema.
Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros.
Pablo, gracias a ti, que estés muy bien.
Andrés Gómez, editor de Culto de la Tercera. Oye, varias cosas importantes que les tengo que decir. ¿Se imaginan poder respirar aire HD, ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Y Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la de MSC. Así la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. ¿Estás cerca de jubilar? Pensiónate con las rentas vitalizas de Vice Vida y cuenta con servicio de excelencia, cobertura nacional de Arica, Punta Arenas y modernos servicios digitales. Conoce más en vicevida.cl. Es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y para una junta con amigos de toda la vida, bueno, asegúrese con el mejor vino, un Casillero del Diablo Reserva Privada. De todas maneras, siempre quedará bien. Vamos a conversar acerca, esta tarde, acerca de un proyecto que es muy, muy interesante. Es un proyecto innovador, además atrevido, porque tiene que ver con el teatro y con una dimensión del teatro desde un punto de vista, se trata de un teatro social, ese es el de, es tal como se denomina, un centro para la cultura, para el arte, para la conversación, para el diálogo, que está ubicado ahí en el ex centro comercial Lo Castillo, en la comuna de Vitacura. Y es un emprendimiento que impulsan tres hermanos, Maximiliano, Juan Pablo y Domingo Raide. Y esta tarde nos acompañan justamente Maximiliano y Juan Pablo, así que les doy la bienvenida, socios fundadores de Teatro C, así es como se llama esta iniciativa. ¿Cómo están?
Así es, Polo, gracias por invitarnos. Una conversación bastante entretenida, en el sentido que claro, este es un proyecto que viene a consolidar más de 10 años de emprendimiento juntos en familia, pero obviamente que esto es un paso mucho más. Estuvimos casi un año trabajando en recuperar este lugar, que fue hace 20 años atrás, fue un teatro conocido por todo el mundo, el Teatro Cine Lo Castillo,
claro,
pero que después se cerró, estaba convertido en una bodega, y nosotros empezamos a trabajar para darle la identidad que hoy día tiene, que es un lugar bastante art deco de los años 50. Y no solamente quisimos que fuera un teatro, por eso le pusimos un teatro social. En el fondo lo que de alguna manera hicimos fue rescatar el patrimonio de ese lugar, pero también lo abrimos al arte, a la cultura, a las políticas públicas, a todo lo que tenga que ver en el fondo con desarrollar actividades sociales. También van a haber actividades para la familia, para la innovación, y ahí la gente va a ir descubriendo parte un poco del trabajo que estamos tratando de hacer ahí, que ha sido, mira, muy 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 emocionante. La gente estaba impresionada. El martes hicimos una inauguración más en familia. Además, este lugar se llama Teatro C en homenaje a nuestro padre, al Coque Raide, que partió con nosotros este proyecto y la mitad se murió. Y fue muy bonito en el fondo verlo terminado con las familias, con los amigos. Además, que en el fondo invitamos a una obra que se llama Batiendo Piedras, uh-huh, que es un homenaje a Jorge González. Y en ese lugar, además, cantaron muchos niños y uno que especialmente tiene síndrome de Down, que fue muy, muy bonito, además. Porque en ese lugar, cuando la gente vaya, se da cuenta que le hemos dado mucho espacio a la accesibilidad. En todo el lugar en sí. Entonces queremos que también un poco tengan ese espacio para sentirse de alguna manera importantes en ese lugar.
Esta es una iniciativa, un emprendimiento que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión artística, sin duda, sí. Una dimensión de, podríamos decirlo, de contenido o editorial, que es bien importante. Quería partir hablando de eso y también hablar de la dimensión de negocio, porque esto, por otro lado, tiene me imagino que mantenerse, y no solo mantenerse, sino que tener algún tipo de también de rentabilidad, a lo mejor no lo inmediato, claro, tal vez en el futuro, porque es un, sin duda, que es un área de emprendimiento donde no muchos se meten. No sé si Max o Juan Pablo.
Juan Pablo, te
yo creo que la rentabilidad siempre es esperada, o sea, siempre uno la quiere tener, pero nos metimos en este proyecto porque llevamos 10 años emprendiendo o trabajando para liderar lo que hacemos, Y sí, la inversión fue una inversión bastante grande, fue con aporte de capital de nosotros mismos, uh-huh. también tuvimos que pedirle apoyo, o sea, a la familia, pero en general, bien, fue una inversión que se podría decir que se va a recuperar en un transcurso de tiempo, más en el mediano plazo, y estamos felices por eso, o sea, es más o menos la idea.
¿Cómo se imaginan que va a ser esto en el corto plazo, digamos? ¿Cuál es el sueño?
A ver, en el fondo este lugar, a partir de agosto, porque desde julio hemos estado haciendo un proceso marcha blanca, más que aquí también, esto nosotros no solamente, si bien hemos emprendido, tenemos restaurantes, en el fondo cafetería, etcétera, pero también para nosotros ha sido bastante un mundo nuevo, y en ese sentido nos hemos preocupado de tener socios estratégicos que han sido clave en el tema del teatro. En el fondo ya se sumaron los hermanos Ibarra con lo que la Pateando Piedra, Violeta, etcétera, también está Fernando Díaz, que es una de las personas que más sabe de todo el tema de lo que es el manejo musical, el tema de artístico internacional, y lo mismo estamos haciendo con otros partners más. La misma Municipalidad de Itacura, en el fondo, que se involucraron con todas las áreas culturales, sociales, etcétera, porque creen que también es un espacio. ¿Cómo nos imaginamos a corto plazo? Yo diría que a partir de agosto, este lugar, lo más seguro que la expectativa va a ser que se llene. Tampoco queremos volvernos locos, y nos interesa de alguna manera seguir tratando de hacer esto bastante ordenado, pero ya hay mucha expectativa, la gente quiere ir, y el hecho que esté definido por días, el martes por ejemplo el tema cultural, el jueves en el fondo el tema más empresarial, o los sábados el tema más artístico con artistas internacionales, o el domingo en el fondo con obras como Aprendo Cantando a Hablar o Mazapán, eso te va a permitir ir definiendo los públicos, y en un lugar, por lo que además hace mucho tiempo que mucha gente no entra a lo que eran esos caracoles. Por eso que le quisimos un poco hacer un homenaje con este tema del caracol del teatro. Vamos a hacer un bazar del teatro también con muchas tiendas que están allá. Y estamos convencidos que en el fondo vamos a poder lograr que también la gente vuelva a ese lugar.
Claro, entonces, como tú dices, yo, por lo menos en mi caso, hace mucho rato que no entro.
Hay mucha gente que no sabe que es un caracol, o sea, que son dos caracoles.
Efectivamente son dos caracoles. Y claro, se fue de alguna manera especializando en cierto tipo de boutiques, en algunos tipos de tiendas, algunas cosas de antigüedades, tenían, qué sé yo. Claro. No sé en qué está ahora desde el punto de vista comercial.
Mira, ellos están tratando, todos los locatarios que están ahí están tratando de hacer un gran esfuerzo por sobrevivir. Tú muy bien lo sabes que durante mucho tiempo acá la entrada de los malls fue muy fuerte, por lo tanto a los caracoles les ha costado mucho de alguna manera volver a exponerse, y en ese sentido quizás el marketing social es el gran desafío, pero nosotros somos parte de una generación que también quiere cambiar las cosas, que las quiere hacer mejor, y dentro de eso está recuperar el patrimonio, y para nosotros es muy importante recuperar el patrimonio en ese lugar, y vamos a hacer todo lo que podamos para que la gente vuelva a ese lugar, y está volviendo. No te quiero asegurar nada, pero ahora justo camino para acá, en el fondo nos llamaron algunas artistas jóvenes que querían en el fondo instalarse con pequeños espacios de los locales, entonces eso va a pasar en un año más, dos años más, pero lo más importante es que este teatro social en el fondo vino a ser un aporte, no solamente en Vitacura, sino que queremos que en el fondo sea un aporte de alguna manera para tratar de dar una señal de que se puede recuperar el patrimonio no solamente en ciertos lugares, y eso es lo que nos motiva a seguir.
Recuperarlo dándole vida, además.
Así es.
Vida presente. Estamos conversando con Maximiliano y Juan Pablo Raide, socios fundadores de Teatro C, que está ubicado ahí en el ex Centro Comercial Lo Castillo, o Centro Comercial Lo Castillo, que sigue siendo un centro comercial.
Claro, pero
no ha desaparecido como tal, ¿no?
No ha desaparecido, pero en el fondo lo bueno es que en ese sector se está armando lo que es la zona de restaurantes del Mañío, ahora claro. Se va a construir la Plaza del Mañío, nosotros generamos una alianza muy positiva con los estacionamientos subterráneos, vamos a tener más de 300 estacionamientos en el fondo con un precio especial para todos los eventos que se desarrollen y actividades en el teatro, eso también te da de alguna manera una tranquilidad que tú te puedes en el fondo estacionar, pero además, más allá de la inversión, que es lo que nos preguntaba ya antes, la rentabilidad, efectivamente, nosotros esto es un proyecto que lo hicimos a 20 años, o sea, nos interesaba que esto también en el fondo tuviera una sustentabilidad en el tiempo, efectivamente económica es importante, y por eso que lo estamos abriendo a todo tipo de actores que hoy día ya quieren participar, pero lo que más nos importa es que finalmente sean las familias, de alguna manera las personas que sientan que es un lugar que se puede volver, y estamos ahora preparando un festival de cortometrajes por octubre, o sea, vamos a abrirlo a todo, no uh-huh. queremos cerrarlo a un solo nicho, por eso te explico que claro. No es solamente un teatro.
No solo teatro, sino que tiene también otro
tipo de expresiones. Por eso le pusimos teatro social, ¿no?
Claro.
O sea, porque alberga más de una cosa, o sea, más que teatro, más que cultura, o sea, más que un polo de encuentro, sino que sea es un tema más grande, más mágico, más grande.
Uh-huh. Y tampoco, mira, y es un gran desafío, la gente dice, bueno, hay que estar bien loco para meterse hoy día, además, en el fondo, en un proyecto así. quizás en un escenario económico que no sea el mejor, pero tampoco en el fondo nosotros esperamos que sea el mejor momento económico para hacer los proyectos. Lo hicimos años atrás, cuando en el fondo nos metimos en un restaurante que era muy conocido, pero que había desaparecido, que era el Europeo. Lo reinventamos junto a un gran equipo de cocina, con en el fondo liderado por Pancho Mandiola. Transformamos el lugar en cocina chilena. Este año fue reconocido como mejor restaurante en Chile. Después creamos el Jardín Secreto. Lo mismo lo estamos haciendo en algunas zonas costeras, porque nos interesa apostar y nos gustan los desafíos. Por lo de eso también es súper interesante.
¿Cómo ustedes trabajan los tres, no es cierto? Maximiliano, Juan Pablo y Domingo. ¿Cómo lo hacen? Porque es un trabajo en familia, que cada uno tiene su especialidad, digamos, cada uno está encargado de algún área en específico, trabajan de alguna manera a seis manos. ¿Cómo es el esquema,
trabajamos,
digamos,
todos
el
juntos, método? Todos remamos para el mismo lado. O sea, un poco la idea es siempre ir juntos los tres, y cada uno claramente tiene su labor dentro de la empresa. O sea,
y lo mismo con las personas que trabajan adentro, son efectivamente lo que mencionaba antes Juan Pablo en el tema de las cafeterías. Fue un emprendimiento que estuvimos más de 5 años en las universidades, además que fue muy bonito porque trabajábamos con la Fundación Takal, que en el fondo que nos apoyaba también con personas en situación de discapacidad, con síndrome de Down, con Asperger. Uh-huh. Y esa experiencia, bueno, que fue una experiencia de 5 años, nos permitió, en el fondo habían más de 40 personas trabajando en estas cafeterías diariamente, y eran miles de jóvenes que pasaron por ese lugar. Y claro, muchas veces los ciclos pasan. Después, en el fondo, hoy día justo coincidió que las empresas más grandes muchas veces te absorben cuando uno no tiene la capacidad para competir con las multinacionales, pero con esa experiencia fue el capital que nos permitió poder, en el fondo, de alguna manera volver a emprender y participar de esto. Lo mismo que lo hacemos con otros eventos que son, por ejemplo, Artisabores, que son 500 personas, y donde en estos años se han potenciado más de 100 artistas jóvenes. Son un poco, uno se va alegando, los emprendimientos familiares son así, tiene que ver con el apoyo también.
Ahora, ¿cómo van a trabajar la programación? Que finalmente es absolutamente fundamental. Ustedes apostaron para empezar con esta obra Pateando Piedras, sí. Que además tiene una puesta en escena bien ambiciosa, una puesta en escena grande, digamos, no es poquita gente la que participa ahí. ¿Cómo van a ir construyendo esta programación para Teatro C?
Bueno, hoy día domingo, el tercer hermano, hoy día es quien está más involucrado en la parte operacional, y para eso en el fondo se armó un equipo de trabajo que el que está planificando, no solamente Pateando Piedras, que efectivamente ellos además se adaptaron al lugar. Este lugar no es chico, son 1200 metros, dos pisos, un palco muy bonito, pero obviamente que Pateando Piedras tiene 120 personas.
Claro.
Entonces lo más seguro es que sea hacer una obra para 60 personas en el fondo trabajando ahí, que lo hace atractivo. Pero también hay otras obras que se han acercado, está Tok Tok, Nanostern, Max Ejes y muchos otros personajes que ya en el fondo se han acercado, y ahí hay un equipo que está trabajando en la agenda de lo que va a ser desde agosto hasta el 2020, pero la idea es darle a conocer a partir de agosto, ¿no? Y se van a utilizar todos los canales de comunicación para eso también.
¿Dónde se puede conseguir la información para saber lo que están dando, lo que van a dar y por supuesto todo el resto de las actividades que ustedes tengan?
La primera apuesta, bueno, se está haciendo una gran apuesta digital, no solamente uh-huh. a través de las radios, sino que además, en fondo, desde el canal de Instagram, que es @teatrosocialc, que así lo hemos hecho siempre, yeah. donde se está empezando a generar los primeros canales y la primera información. Y en paralelo se están utilizando además todas las redes de comunicación que tiene el grupo Liderazgo.
También está la página web teatrosocial.cl, y la idea es que a medida del tiempo vamos a ir avisando la programación de las distintas obras, los distintos conciertos, los distintos eventos que uh-huh. tengamos, más que nada, y ahí la gente va a poder ir viendo, y seguramente ahí se van a ir inscribiendo o teniendo información.
Hay etiqueteras que ya están listas en el fondo también, donde la gente va a poder acceder y tenerlo. Perfecto. Pero va a funcionar bien, Polo, y eso te vamos a invitar a cuando tú quieras en el fondo darte una vuelta.
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a invitar también a todas las personas que nos están escuchando a conocer este proyecto Teatro C. Le quiero agradecer a sus socios fundadores Max y Juan Pablo Raide por haber estado esta tarde con nosotros.
Muchas gracias,
chicos. Gracias y éxito. Y ahora vamos a escuchar un poco de música, este Violent Femmes con Blister in the Sun.
When I'm a walking, I strut my stuff, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just how. I'm high as a kite, I just might stop to check. And then when I'm walking, I stop and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop again, I'm so strung out. I'm high as a kite, I just want to stop, check you out. Let me go on.
Era Violent Femmes con Blister in the Sun. Y varias cosas importantes que les tengo que recordar. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting, Lexus experience amazing. Y si tu clínica favorita es la Santa María, bueno, debes tener un plan Santa María Full de Banmédica con cobertura en todas las atenciones de la clínica, estén o no codificadas por Fonasa. Conoce más en banmedica.cl. Y les tengo una gran invitación, porque este 19 de julio se cierran las inscripciones para participar en el séptimo concurso de piano Toca el Cielo de Radio Beethoven. Si tienes menos de 16 años y te gusta tocar piano, entra ahora a www.radiobeethoven.cl. ¡Apúrate! Ya nos vamos, vienen lugares notables, no, cartas notables, ¿qué lugares? Cartas notables con Pablo Espejo, de Bowie a una fan al otro lado del charco, luego Nada Personal con Rodrigo Álvarez y Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine, Matías Rivas y Rafael Gumucio, 20:30, Sintonía Crónica con Pablo Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Roger McGuinn. Y nosotros nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Para aquellos que se van de vacaciones, no se desconecten de Radio Duna y de Duna.cl. Chao.